Muy buenos días, tardes o noches a todos y todas. Soy Vale, uno de los admin de la cantina de Mos Latin. Y el día de hoy no es un día cualquiera. Joaco, ¿cómo andás vos? Antes que nada.
Hola, Vale, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Me extrañaron la semana pasada? Sí, hoy es un podcast muy especial, es un día muy especial. Pero antes de arrancar con todo eso, te quería felicitar por lo que fue la última charla que tuviste acá en el podcast, porque yo no pude estar por temas de agenda, la verdad, terrible. Una mala organización mía de idiota tremendo, que después les digo qué fue lo que pasó. Pero la verdad, quedó un programa excelente y me encantó. La verdad, me gustó mucho, así que bueno, te quería felicitar por ese lado, el programa que llevaste a cabo solo. Y bueno, muy contento. Hoy es un día para festejar, diría yo.
Claro, claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esas palabras. Mucho me pasó con ese programa, que tuve una autocrítica demasiado grande, como de decir, quizá mis preguntas no fueron las adecuadas, viste, como que yo quería entrar un poco más en la vida de Richie y lo que fue, y sin embargo es uno de esos podcasts que todo el mundo me está diciendo, che, lo estoy escuchando, me encanta. Yo no suelo compartir programas con mi familia, es como que bueno, que lo escuche nuestra audiencia, viste, pero bueno, mi familia no tiene por qué. Y de repente, nada, me manda mi primo, che, estoy escuchando este podcast, me recuerda de cuando íbamos de vacaciones, mi viejo me dijo, mandalo en el otro grupo familiar, o sea, lo escuchó, y bueno, y vos me dijiste, no, che, me encantó también, y te agradezco por esas palabras, pero qué loco que es eso, viste, que a veces uno siente que lo dio todo para hacer una entrevista, pero siente como que eso, como que podría haber sido mucho mejor. Y realmente fue bastante buena, así que nada, me siento muy contento de que te haya gustado y que lo hayan recibido así toda la gente que me escribió de mi entorno cercano. Y también, bueno, desde Instagram y demás, así que eso se los agradezco. Así que bueno, nada, sí, hoy es el especial 100 podcast de la cantina de Mos Latin. Es un número que es... que si a mí me decían el primer día que arrancamos con el podcast que íbamos a llegar a este número, te juro que no me lo creía. Recuerdo ese primer día que se publicó el podcast, que fue el primer día que fui a la facultad después de todo el encierro. Y recuerdo que iba en el subte como esperando a ver cuándo se publica, porque ahora es como que nosotros sí que decimos, queremos que se publique ya mismo un programa, se publica, pero ahí como recién habíamos arrancado, teníamos que esperar a que se cree la cuenta en Spotify, en todas las plataformas, y poco a poco se iba subiendo. Y una vez que se subió, viste, yo no paraba de entrar ahí y ver y decir, che, está nuestro capítulo. Yo estaba muy contento, me acuerdo. Y nada, de ver cómo fue evolucionando todo esto, es para agradecerles a ustedes, para agradecerte a vos, Joaco, por estar acá casi todos los programas, a veces hay algunos en los que yo también no estoy. A todos los invitados que vinieron alguna vez, todos los que confiaron y que siguen acá escuchando programa a programa, que es algo que nos encanta hacer. Y nada, bueno, festejarlo eso, trayendo más reseñas. También le queríamos dar la noticia en este capítulo de que vamos a hacer reseñas de Bafisi, del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Nos invitaron de nuevo, y bueno, es un festival internacional, o sea que van a pasar películas de varios países y estamos acreditados de prensa, así que este año también van a contar con nuestra cobertura ahí. Así que nada, Joaco, ¿qué querés decir del podcast? ¿Cómo lo querés festejar antes de ir con nuestra reseña?
Y me parece muy bien lo que estuviste diciendo hasta ahora, la verdad. Me acuerdo patente de esa primera charla que vos te ponés a escucharla ahora y decís, no puede ser como hablábamos. Es como, a mí me da mucha risa mi audio, por ejemplo, o sea, mi voz, porque estoy hablando todo así de, hola, bueno, soy Joaco, me gusta Star Wars, el cine, y como tímido sin querer serlo. O sea, nunca pensé que estaba tímido en el momento de grabarlo ese episodio, y estaba tímido, entonces es muy loco. Pero le tengo un cariño enorme, por eso también soy siempre el que dice de, bueno, che, es un nuevo aniversario, porque termina siendo un antes y un después en lo que es la cantina para mí. Si bien el año anterior, en 2020, hicimos todo el año, aprovechando la pandemia, todos los sábados también, programas en vivo hablando de películas. Al principio era hablando solo de las películas de Star Wars y después nos abrimos un poco más. Con el programa de Spotify, digo, con el podcast, nosotros teníamos la libertad de, bueno, decir lo que queríamos, pensar lo que queríamos y explayarnos hasta un poco más y abarcar muchas cosas. Qué sé yo, por ejemplo, una entrevista de 4 personas era el máximo que podés hacer en Instagram porque te dejas tener solo 4 cuentas en vivo. Pero acá, si podemos, queremos, podemos tener una charla con 5 personas, armar un debate enorme y se sube. Es como... el formato podcast para mí creció mucho el último tiempo y es una herramienta que sirve un montón y ayuda un montón de veces a explayar ideas. Entonces, esta herramienta que está en la cantina hace ya 4 temporadas, 100 episodios, es genial. Y bueno, también, como lo que decía al principio, de cómo se nota que crecimos los dos, qué sé yo, los cambios no solo de voz, sino de pensamientos. Por ahí hay películas que reseñamos en su momento y dijimos, che, no me gusta, y ahora las volvimos a ver y digo, che, me gusta, o por ahí al revés, antes decía, no, qué peliculón, no sé, no me acuerdo alguna que hayamos dicho, por ejemplo, La Odisea de los Giles, y que dentro de 4 años más diga, no, ya no me gusta esa película, ¿entendés? Y es como que queda ese registro en el tiempo y está muy bueno. Entonces, la verdad que el podcast, sin dudas, es algo que vino para mí a sumar mucho en lo que es la cantina, en la forma de hacer contenido que tenemos y también para aprender juntos.
Claro. También, bueno, hay una cosa que es el salto de calidad que hay, que eso, vos escuchás ese primer capítulo y yo lo grabé con un micrófono que lo sigo teniendo acá enfrente mío, que era un micrófono que venía pegado con una webcam, y obviamente la calidad ahí no solamente era malísima, sino que nosotros no sabíamos también todas las herramientas que tenemos hoy para editar el sonido. Entonces hay también una progresión de la forma de narrar, de nosotros expresarnos, que es mucho más, como vos decís, directa, sin, no sé, sin pelos en la boca, la de hoy en día. Y un salto técnico que es increíble. A la vez que una progresión con, bueno, con el logo, con los diseños, la forma de compartir. También hubo unos retrocesos, hay que decirlo. Por ejemplo, ni bien arrancamos, no sé por qué, Spotify tomaba como que esto era algo de, no sé si era oficial de Star Wars o algo así, y por eso nos ponía, viste, como unos sables de luz cuando en el reproductor web, y hoy en día no lo hace, viste. Y era un detalle hermoso que sé que sigue estando en la música de Star Wars, te aparecen los sables ahí en la barra reproductora, pero bueno, obviamente nosotros
también... Pero eso es algo también de la aplicación, no es algo nuestro.
Claro, no, obvio. Pero bueno, nosotros también empezamos a hacer más críticas, entonces, de cine en general, entonces como que varía un poco la cosa, empezamos a hacer más entrevistas. Entonces sí, es un desarrollo muy, muy lindo. Pero bueno, nada, eso de que a veces hoy justo quería mostrarle un fragmento de la entrevista a Richie a un amigo con el que estábamos trabajando y de repente puse Richie Machado, La Cantina de Modos Latin, y me salió una página, pero no te puedo explicar lo que era, algo que se llamaba como Zeto o algo así, y estaba subido el podcast ahí. Y vos decís, bueno, obviamente no es un podcast, viste, como el de Jordi Wild o uno así que vos digas que, qué sé yo, que lo van a escuchar miles de millones de personas. No, no, no. Es como algo mucho más local. Algo que valoro mucho del podcast es que tiene, por ejemplo, esa autonomía de que nosotros decimos lo que quiera. Si yo quiero decir ahora, son todos unos hijos de puta, lo puedo decir. Y nadie me va a venir a decir nada porque no hay un sponsor, no hay alguien que te obliga a, qué sé yo, una vez por mes hablar de, no sé, de las películas de Disney o de esto, lo otro. No, 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 es como todo completamente libre. El que los entrevistamos le decimos, vos habla la cantidad de cosas que quieras, vos decís lo que se te cante el culo, si querés putear, puteá, si querés... tiene una libertad de expresión esto que es increíble. Y bueno, volviendo a eso, es como que eso, abrí esa página que no me acuerdo cómo se llamaba, yo busqué Richie Machado entrevista a la cantina, algo así, Y no me acuerdo el nombre de la página, pero era como seto.com y tenía 7 reproducciones en esa página que era re pedorra y un me gusta. Y vos decís, no serán unos números que, como te digo, son cualquier cosa, pero que en esa página, o sea, en seto.com, hayan 7 personas que la escucharon ahí y que uno dijo, no, encima le metí un like. Es como, vos decís, claro, como, nada, ya no solamente se escuchan Spotify, Apple Podcast y eso, sino que, no sé, lo resuben ahí. Y que, bueno, mi amigo me dijo, che, claro, ahora vos no te das cuenta, pero si los empezás a registrar a los programas o qué sé yo, como que cualquier cosa que te mandaron eso, o sea, como tené cuidado, ¿viste? Así que bueno, nada, es algo que obviamente todo a su tiempo hay que seguir mejorando todas estas cuestiones, pero es como hasta divertido que te lo resuban en una página cualquiera.
Sí, a ver, hay una página colombiana que también sube nuestros podcasts, que es como algo de la radio colombiana o los mejores, no lo estoy diciendo así como para halagar, algo así decía el título, me acuerdo una vez que lo vimos juntos y después me fijé y sigue estando, era como los mejores programas colombianos, una cosa rara por el estilo, y aparece ahí La Cantina, o sea, es raro. Y bueno, hay algo que dijiste en su momento, que podemos decir lo que pensamos y demás, y es que, bueno, hay algo que nunca les dijimos, pero nos contestó el director de una película, que de una serie que reseñamos hace poco, y no le gustó lo que dije, o sea, y bueno, pero es eso, ¿ven? Yo dije lo que sentía de la serie, que bueno, es la de Hay Algo en el Bosque de Nico de Zed Films, y bueno, a mí, yo dije, a mí la serie me gustó, hay un capítulo que tiene una mandrágora que es medio fea, pero bueno, es el mejor capítulo de la serie. Y se reofendió, Nico. No le gustó lo que dije, pero está todo bien. O sea, lo entendió el por qué lo critiqué. Y es más, nos explicó después cómo fue la producción de ese capítulo y demás. Y bueno, ahí se dio cuenta de, ok, La Cantina dice y hace lo que quiere. No es algo como, no, me están diciendo, no digas algo. Yo, si hay algo que no me gusta, lo voy a decir. Seas quien seas.
Claro, claro. Sí, es verdad eso. Como, bueno, me pareció muy genuino, ¿viste? Como, y también, bueno, obviamente, él es una persona que siempre dijo lo que quiere y te lo respondió, bueno, explicándote todo. Así que, bueno, nada. Si querés, podemos arrancar con la reseña de hoy, porque no sé qué más decir. Más que agradecerles a todos y a vos y también a mí mismo por toda esta constancia y todos estos años de trabajo.
Está bien. Sí, para arrancar, para cerrar un poco con todo lo que es el podcast y demás, nada, ojalá que sean muchos más. Un abrazo grande a todas las personas que participaron del podcast en estos 100 episodios. Los chicos de Kraken, Fernando Bermúdez, el primer director que entrevistamos, Francisco Pedemonte, Richie, Kev, todos, Caro, o sea, un montón de gente pasó por acá y
India,
la verdad, el India
Mateo,
también, es verdad, todos.
Ceci Birrún, todos, sí.
Así que bueno, un abrazo grande para todos. Y ahora un poco para volver con lo que sería la programación habitual, yo les vengo a hablar de una serie que tenía cero ganas de ver. Esa es la verdad. Yo dije, ¿qué? ¿Están haciendo una serie de esto? ¿En serio? Pero no le estaba dando bola hasta que mi abuelo me dijo, Joaco, hay una serie que me encantó y quiero que me expliques por qué está así hecha y por qué está tan buena. Y le encuentro como una serie muy cine, me dijo, así. O sea, no me sabía explicar. Y me sorprendió que me pregunte eso mi abuelo de, bueno, ¿por qué le está gustando esta serie? ¿O por qué tiene esto de raro que está viendo? Y la serie que él me pidió que le explicara o que vea algún capítulo y le diga qué es lo que me parece bueno de la serie es Coppola, el representante. Se trata de la vida del representante de Diego Armando Maradona, que está protagonizada por Juan Minujín y es el director de esta serie y showrunner, es el que hizo la película El Robo del Siglo, que actúa Peretti con Francella. No sé vos, Vale, si la viste a esa peli.
No la vi, pero tengo ganas de verla. ¿Qué es de 2019, como por ahí cerca de la otra esta de la Odisea de los Giles?
Más o menos, parecido, pero sí, ponele. Creo que un poco antes de la Odisea de los Giles, pero sí. Bueno, esta serie, como les digo, se trata de la vida de Guillermo Coppola durante los años que representó a Diego Maradona. Y bueno, yo te quiero hacer esta pregunta, ¿vale? ¿Qué esperás de una serie acerca del representante de Maradona?
O sea, lo que me puedo llegar a imaginar es como que el guión va a estar estructurado, porque bueno, no la vi, hay que aclararlo. Sí la vi en muchos pósteres y cosas así, sé que existe, pero bueno, yo saben que no soy mucho de series. Pero bueno, yo siento que el guión va de muchos momentos de euforia, como, claro, el pibe, viste, representando como Maradona en los mejores momentos, o como gestionando toda esa cantidad de éxito y de un montonazo de lugares que tiene que ir y todo eso. Y al mismo tiempo, lo contrario, como que quizá cuando viene lo mejor, él está en su peor momento de adicción. O sea, es como gestionar una vida bastante complicada, ¿viste? Entonces yo creo que el guión debe jugar mucho con eso.
Bueno, estás en lo correcto. Y hay algo que quiero aclarar desde el momento uno. Y es que la serie, primero, que está buenísima. Y segundo, que no aparece Maradona en la serie. Entonces hay algo para mí en el guión que está buenísimo. Y es, bueno, ¿cómo haces la serie de un representante, de alguien, de una figura tan grande como es Maradona, sin mostrarlo en ningún momento? Sin que sea, bueno, un archivo, qué sé yo, como archivo de film o algún extracto de algún programa de televisión de época, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en la serie no tuvieron los derechos de Diego, porque, bueno, las hijas no lo dan. Esa es la verdad. Pero, ¿cómo hacen la serie de alguien como Guillermo Coppola, que es conocido por ser el representante de Maradona, sin mostrar al mismo Maradona, ¿no? Ese juego que hicieron ahí me encantó, porque lo resuelven como, bueno, no, Diego está jugando al fútbol, o usa mucho lo que sería teléfono, o las sombras, alguien, o diciendo, no, Diego está descontrolado arriba de, y no me dejan subir, y está todo encerrado, o no sé, la forma en la que resolvieron ese problema, porque claramente es un problema, es increíble y le da como ese más misticismo a la serie, porque es como el momento de, bueno, puede estar acá, puede llegar a aparecer en cualquier momento. O sea, son 6 capítulos en los que vos te esperás en cada episodio. Bueno, puede aparecer ya mismo. Y hay otra cosa que decir, es que la serie es episódica. O sea, cada historia termina en el episodio y resalta lo que son muchas épocas de la vida de Guillermo con Maradona. Ya sea la primera etapa con Boca, después cuando se va a Napoli, cuando tiene todo el quilombo de la droga, cuando ganan el mundial. Entonces se la rebuscan de maneras, para mí, muy bien escritas acerca de esto. Y bueno, respondiendo a la pregunta que dejé al principio de, bueno, ¿qué fue lo que vio mi abuelo? Básicamente que usan un juego de cámaras, disponiendo, por ejemplo, partes en VHS, como más cosas subjetivas. Por ejemplo, cómo te resaltan a Coppola en las series, un personaje súper excéntrico, súper egocéntrico y narcisista, que le importa muy poco lo que opines vos. Si vos le podés, si él te puede sacar un bien a vos, te lo va a sacar. O sea, si se puede aprovechar de la situación, lo va a usar. Entonces, por ejemplo, cada vez que Guillermo mira algún lado en específico, eso te lo resaltan como en un cámara en mano en VHS y con un formato en 3/4, ¿entendés? Como que se achica toda la pantalla, o de repente tenés a Guillermo mirándote a cámara fijo y rompiendo la cuarta pared, y hacen como que sea una propaganda en Biocom. O sea, hacen como todo un juego de épocas y de formas de narrar estas cosas que a mí me gustaron mucho. Y otra cosa que quiero destacar es la secuencia de presentación de personaje de Guillermo, que te lo muestran, esto como les dije, narcisista, egocéntrico, chanta, porque, por ejemplo, te lo ponen a mostrar cómo es su figura con personas súper estrictas, como son los cardenales del Papa, que, bueno, para los que no conozcan mucho de la vida de Maradona, el Papa Juan Pablo II quiso tener una reunión con él porque era muy futbolero. Entonces se trata de, bueno, cómo le avisan a Guillermo que el Papa lo está buscando en la época de Napoli. Y se trata de eso, por ejemplo, que le dice, bueno, no, mirá, Por ahí, antes de sentarnos a hablar, te voy a cobrar 100.000 euros.
¿Qué? Y...
Sí, sí, eso, así.
Esa y cantidad de guita. Mira...
Sí, no, todo es impresionante la cantidad de anécdotas que cuentan acá. O sea, que son de verdad, que las contó Maradona y las contó Guillermo. O sea, en la vida real te estoy diciendo. Pero, por ejemplo, los mira a los cardenales, o sea, los segundos del Papa, a todos, y les dice... Primero, si el Papa quiere juntarse con Maradona, bastante serio. Nada de abrazo, nada de toqueteo. No, a Diego no le gusta que lo toquen, dice. Pero si Diego toca, ahí sí. Diego tiene que decidir qué hacer. No le gusta que lo manoseen, que lo manejen, pero es como que... Pero Diego sí puede. Y entonces dicen, bueno, los cardenales, bueno, pero el Papa es muy futbolero... le gusta mucho la figura del Diego por todo lo que está haciendo con los pobres de Nápoles. Y dice Guillermo, ah, sí, ¿y qué, de qué posición le gustaba jugar? Le gusta jugar al Papa. Entonces los cardenales dicen, arquero. Ah, entonces es un pelotudo, dice Guillermo. Claro. Así de nada, dice, Diego Maradona odia a los porteros.
Me parece re loco en la... Ya te corro un poco de la serie, sino de esa... Esa figura que lo pone mucha gente a Maradona, ¿viste? Como eso de que le dicen, bueno, Dios y todo eso, ¿viste? Como para mí es un montón.
Sí, a ver, endiosar a una persona es un montón. Es buscar a alguien que sea esa forma de Dios es una locura, pero el tipo generó algo en la sociedad napolitana que después acá se copió, qué sé yo, ponele Boca y demás. Pero lo que se vio en Nápoles con Diego no... Es mucho más fuerte de lo que se vive acá con él, claro. En mi opinión. Y son tan fanáticos que lo endiosan. Pensá que el napolitano ganó su primer título con Maradona y después de 30 años ganaron su cuarto título, que fue sin Diego. O sea, pasaron 30 años desde que Napoli desde que Diego se fue de Napoli y ahí llegaron a volver a ganar un trofeo. O sea,
sí.
Es una locura la figura que dejó él. Pero,
no, bueno. yo obviamente no lo niego a eso, lo que digo es de, viste, como...
Sí, poniéndose a pensar frío, obvio que es una locura que haya alguien que te endiose a una persona que con Dios, con el creador de todo, eso sí, por supuesto.
Claro, nada, como que eso, igual más allá de compararlo con Dios o algo así, como sino de... nada, eso, es como muy, muy, muy curioso como... A ver, siendo que nosotros básicamente no lo vimos en esa época, sin embargo, es como que conocemos toda la figura que hay atrás, todas estas hazañas, todo esto. Entonces es re loco eso, como que el chabón ya pasó sobre los actos que hizo, sino que lo siguen recordando por eso, incluso generaciones, ¿me entendés? Es como muy loco eso, como que no es que solo en el momento, sino décadas después. Y eso, y se hace una serie del representante de él. Y le va re bien, ¿entendés? Es como demasiado loco para mí entenderlo, ¿entendés?
Sí, pero sin embargo pasa. Que esa es la locura.
Claro, claro.
Que por ahí te dicen, bueno, ves, ahora Maradona que murió pasó de ser una persona física y ya es un mito, es una leyenda. Es todo. Maradona ahora se transformó en esto. Todas las anécdotas, todo lo que vivió. En el boca en boca, entonces creció mucho la figura de Maradona tras la muerte, en mi opinión. Tipo, estuvo siendo muy negativa por cómo lo estaban manejando, de que estaba bastante mal, y con todo lo que se vino, remontó una locura. Esa es mi opinión. Hay una película que hablamos en el primer episodio de la segunda temporada que se llama Fue la mano de Dios, que la recomiendo mucho, está muy buena y se trata de una familia napolitana. No tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero se trata de una familia napolitana que está viviendo el momento en el que Maradona va a Nápoles. Ese es como el contexto de la película, pero no se trata de eso. Así que está muy buena, si quieren verla está en Netflix. Muy recomendable.
Y después, bueno, hay una crítica nuestra también de la película uruguaya, que son como las 10 versiones de música de un tributo a Maradona que... reseñamos de... Está en los capítulos del Festival de Cine de Punta del Este. Esas reseñas ahí. Se llama Adiós el documental. Creo que así se llama el podcast. Así que También esta va a ser otra más de las. O sea, imagínate eso, ya hicimos 3 capítulos hablando de cosas del Diego. O sea, es como que. Y eso que yo no soy muy futbolero, pero viste, es como una figura que va más grande. En un podcast de Star Wars ya hay 3 capítulos hablando del Diego. ¿Entendés?
Es que es una locura, sí, sí, por supuesto.
Claro, claro.
Bueno, y un poco ya volviendo a lo que es la serie, que nos estamos yendo un poco. Nada, volviendo a hablar de esta secuencia de presentación, quiero decir esto que justo se cortó, que como están en Nápoles, en Italia, Guillermo todo el tiempo está hablando como si fuera una mezcla entre italiano y argentino, entonces queda más chanta todavía, es como el porteño que se quiere hacer, que se la sabe mil, el típico estereotipo, bueno, llegado al 200. Y bueno, por ejemplo, ya para terminar con esta secuencia, a lo último, antes de cerrar todo, aparece la mujer de Coppola y se empiezan a chapar enfrente de estos cardenales, que son obviamente personas que eso lo ven no como algo negativo, pero algo como hasta incómodo, que igual de la forma que te lo graban es para que tengas incomodidad, porque son de esos besos, viste, que son muy fuertes, que muestran mucho la boca, cómo se mueve, así, bien asquerosos. Bueno, así era el beso.
Claro, claro. Y
bueno, esa es como la forma de representar cómo era la actitud de Guillermo. Le importa solo él, la plata y nadie más. Es más, después de esta escena tienen una con la mujer de Coppola diciendo que está embarazada y pidiendo que lo aborte porque es el mejor momento de Maradona y es el mejor momento para ganar plata y que no es un momento lindo para, claro, tener,
para
un,
tener
hijo.
Un hijo, sí.
O sea, fíjate el nivel que estaba el chabón de abortalo, no quiero tener un hijo porque me estás cagando la carrera. No porque no estoy preparado para ser padre. Me estás cagando la carrera.
Sí, sí, sí.
Y al final igual lo tienen y todo.
Qué paja, boludo. La verdad que
sí.
Te enterás eso después de tu viejo y lo querés matar o no querés ni saber nada con tu vida. Como que medio que fuiste un error.
Sí, bueno, error puede ser, claramente. Pero yo pensé eso justo cuando lo vi y dije, che, pero esto es una historia en algo real, o sea, Guillermo Coppola original aprobó esto, que lo va a ver su hija, y es fuerte.
Y bueno,
o
pero
sea,
yo supongo que ya lo sabe la hija, como no se va a enterar por una serie que no fue buscada.
No, eso no, que te quisieron abortar.
Por eso, no creo que no se entera, que en la serie se entera, es como... Demasiado.
No, bueno, ya sé eso, que, pero digo,
de que se
no
hace
debe
público.
Ser lindo decir.
Claro, sí,
claro,
ahora entendí.
Eso.
Sí, sí.
No debe ser lindo decir, che, tu viejo te quiso abortar.
Claro, claro. Sí, 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 es pero... muy complicado.
Sí, pero bueno, eso es un poco lo que quería hablar de Coppola, este primer episodio. Se lo súper recomiendo. Tienen esta relación de. Es como si fuera una pareja, la figura de Maradona con Coppola. Porque viven todos los momentos. Los mejores momentos en Italia. Después. Los quilombos que tenía que lidiar Coppola con todo lo que era Maradona y sus excesos. Pero él seguía ahí. Y hasta lo que es la separación de Diego. O sea, abarca todas las etapas de Diego. Hasta las partes en las que casi se muere en Punta del Este. Y demás. Como si fuera una pareja ya, a eso voy. Fuera de joda, es una serie muy recomendable. Yo no tenía nada de ganas de verla porque dije, ¿en serio me van a hacer una serie de Coppola? Y aparte el protagonista, mucho a mí no me gusta el actor. Tipo, no sé, como que no, nunca me encariñé con él. Pero la verdad, lo felicito porque esta serie está buena. Y actúa bien el hombre. Pero muy bien. Fuera de joda es una serie que la recomiendo. Yo siempre les digo, a ver, cómo ver una serie, si la tenés que descargar y ver cuando no tenés nada que hacer. Y yo te digo, si querés ver una serie buena y corta, mirá Coppola. Son 6 capítulos de 30 minutos cada uno. O que sea, mirate el primer capítulo que te cierra todo lo que es una anécdota que tuvieron con Enzo Ferrari. Y es increíble. Ya con ver el primer capítulo te compra, pero de una. Así que se lo súper recomiendo.
Bueno. Nada, muchas gracias por tu reseña, Joaco. Volver a agradecer a la gente, a todos los que nos escucharon por acá. comentar de que, bueno, todavía no salió mi segunda crítica de cine japonés y de la saga de Ringu, porque estuve trabajando bastante, como que es de esas semanas en las que, bueno, no tengo tiempo quizá tanto para terminar el día y verme una película, entonces estuve haciendo mezclas de sonido por la tarde y editando a la noche, así que bueno, y ya arrancaron las clases, como bien vos dijiste, entonces, nada, eso. Quizá cuando se me libere un poco el espacio volvemos con estas críticas que son como más personalizadas, como de varias películas así de un género. Así que tengo muchas ganas de hablar de eso. Y bueno, les mando un saludo enorme. Gracias por este 100 capítulo aniversario y que la fuerza los acompañe.
Abrazo, Vale. Y sí, bueno, yo también les digo, estoy a full con la facultad. Curso de lunes a sábado. Son horarios bastante chotos. Y este podcast se está tratando de sacar todas las semanas. Y nada, ojalá seguir porque está buenísimo. 100 capítulos es un montón. Es más, si quieren escucharse un capítulo por semana, tienen más de un año de capítulos. O sea, es una locura. Y son súper variados. Y bueno, 100 es un gran número. En serio. Así que nada, espero que les estén gustando estos capítulos. A mí la cuarta temporada me está gustando mucho. Estoy con muchas ganas. Y bueno, que la fuerza los acompañe a todos. Un abrazo grande.